Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Dorothy Rowe, escritora y psicóloga clínica australiana. Bienvenidas a la novena cápsula especial del podcast de Científicas Mexicanas. En la séptima cápsula hablamos de la salud sexual en la adolescencia. Ahora queremos platicar sobre su salud mental. De acuerdo con la ONU, una de cada seis personas está en la adolescencia. ¿Y sabías que en México hay 10.8 millones de mexicanas y mexicanos que tienen entre 15 y 19 años? Vivir la adolescencia implica muchos cambios, no solo físicos, emocionales o psicológicos. También el entorno influye a tal punto que puede poner en riesgo la salud mental en esta etapa. Cifras reportadas por la OMS indican que al menos 20% de las y los adolescentes sufre una afectación de salud mental. En esta ocasión, hemos invitado a Blanca Gil, consultora psicopedagógica integral, tanatóloga y suicidóloga, para conversar sobre la salud mental en la adolescencia. Bienvenida, Blanca. Agradecemos que hayas aceptado la invitación a participar en la cápsula. Se sabe que la mitad de todos los trastornos de la salud mental en la adultez comienzan antes de los 14 años, pero lamentablemente no son detectados a tiempo. Y nos gustaría saber cuáles son los trastornos que se pueden presentar durante la adolescencia.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, los trastornos que se pueden presentar en la adolescencia pueden ser trastornos de alimentación, trastornos de conductas desafiantes, trastornos de conductas de riesgo, trastornos en la ansiedad o trastornos también en la depresión, diferentes tipos de depresión, adicciones, y también podemos encontrar ideación y cuando el joven o la chica realiza intentos de suicidio.
Sin duda, hablar de los trastornos de salud mental en la adolescencia es importante, ya que la OMS reporta que el 3.6% de los adolescentes de 10 a 14 años padecen un trastorno de ansiedad y el 1.1% depresión. Pero, ¿cómo diferenciar ansiedad de depresión y cuáles son los síntomas en la adolescencia?
Nuestra personalidad está conformada por diferentes aspectos y los vamos analizando por estudio, por didáctica. En el caso, por ejemplo, de la ansiedad, lo que podemos mirar es que en la adolescencia, por las características propias de la etapa evolutiva, las chicas y los chicos van a estar inquietos y sus emociones van a estar exacerbadas, ¿no? Entonces, específicamente en el tema de la ansiedad, muchas de las veces las personas se van a preocupar por algo de manera constante. Van a tener como pensamientos recurrentes y van a tener algunos síntomas, como puede ser sudoración en las manos, como puede ser dificultades para respirar, dificultades para dormir o comer, algunas de las veces modificaciones en el ritmo cardíaco y pues también falta de concentración o de sueño, o dolores de cabeza o dolores en el cuerpo. Entonces, en la ansiedad en los adolescentes, debido a todos los cambios que ellos viven por la etapa evolutiva, pues estos se pueden ir enfatizando o agudizando por problemáticas que se pueden presentar en su familia, en la escuela, en el medio donde viven. Y pues aquí hay que diferenciar estas características para poder dar estrategias pertinentes de acuerdo a las situaciones que está viviendo cada uno de los chicos. En el tema, por ejemplo, de la depresión, ahí lo que miramos es que puede haber como una falta de interés o un sentimiento de tristeza que es como largo o permanente. Y es complejo porque el adolescente puede tener momentos de apatía. La apatía es parte de la adolescencia en algunos casos, pero generalmente es por periodos cortos. Y acá en la depresión lo que sucede es que el adolescente pierde ya el interés por la mayoría de las cosas. Cosas que antes le gustaba o le llamaban la atención, ahora no le generan ese atractivo. Puede haber situaciones de pérdida de sueño, pérdida de apetito o aumento también en dormir más horas o comer más y cambios en su comportamiento. Lo complejo aquí es si la depresión es por periodos largos, puede generar trastornos más complicados, complejos como desesperanza o ideación suicida, ¿no?
Tener en cuenta estos signos y síntomas es crucial para atenderles y no confundirlos con los cambios propios de la adolescencia. Pero, ¿existen factores que detonen estos trastornos emocionales, por ejemplo, como el abuso escolar o el consumo de sustancias?
Sí, si el niño cuando estaba en la etapa preescolar o en la primera infancia, en los 6 primeros años, no aprendió a regular sus emociones, a esta inteligencia emocional, a esta gestión de emociones, invariablemente cuando llegue a la adolescencia, por la propia crisis de estos cambios, el duelo que está viviendo por dejar de ser niño, el no saber físicamente cómo va pues a quedar con tantos cambios físicos, el enfrentarse a grupos sociales como pueden ser amigos en la escuela, compañeros y a nuevos retos, todo eso puede influir y cuando hay situaciones de violencia o de maltrato, sí podemos detonar situaciones complicadas de trastornos o enfermedades a nivel emocional. Y bueno, la organización, la OCDE, nos habla que en México las secundarias tienen el primer lugar de mayor situaciones de acoso escolar. Entonces, esto es muy complejo porque a veces ellos no saben cómo manejar estas problemáticas y muchas de las veces en las escuelas hay un distanciamiento por parte de las autoridades o de los maestros, no se involucran. Y bueno, todos estos factores generan situaciones en donde podemos encontrar que esto produzca alteraciones en los jóvenes, en su salud emocional, que pueden ser graves.
Y cuando ya hemos identificado los signos y síntomas, ¿con quién debemos acudir para tener un diagnóstico oportuno? ¿Con una psicóloga, psicopedagoga o psiquiatra?
Invariablemente cuando ya esto está siendo por un periodo largo y que ya estamos encontrando dificultades en las actividades cotidianas, en el sueño, en la comida, pues ahí lo que nos puede servir mucho es el diagnóstico del psiquiatra, si es que en la ciudad, en la comunidad donde vivimos, existe uno, ¿no? El psiquiatra nos puede apoyar para también valorar y ver si se requiere de un medicamento o un tratamiento ocupando fármacos. Los psicólogos, también pueden apoyar en esta detección y en estos tratamientos. Dependerá mucho de la comunidad en donde esté la persona. Y bueno, los maestros, los psicopedagogos, los orientadores, ellos también podrían hacer la canalización, ¿sí? Pero pues si son menores de edad, el paidopsiquiatra nos ayudará mucho a establecer cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento y el trabajo de los padres. Asimismo, también involucrar a la comunidad escolar.
Eso es muy cierto. ¿Y saber a qué especialista de la salud se debe acudir es necesario para tener un tratamiento adecuado? ¿En tu especialidad como psicopedagoga es posible prevenir estos padecimientos?
Sí, sí es posible cuando hacemos que los niños y los jóvenes tengan actividades que son benéficas para su desarrollo integral, como el deporte, el arte, el que tengan amigos, el que tengan habilidades sociales para relaciones de pareja y de amistad. Entonces, desafortunadamente, como bien comentaste, es un problema grave el tema de salud mental, de la salud emocional, y tendremos que dar estrategias multifactoriales para beneficiar a los chicos, a sus familias, y sobre todo porque no existen un número suficiente de institutos de atención ni de especialistas, entonces tendremos que favorecer mucho la prevención. Si nosotros trabajamos en la prevención de conductas de riesgo, en la prevención de este tipo de enfermedades y trastornos, pues favoreceremos a la población. Sin embargo, todavía tenemos estigmas importantes y no acudimos a este tipo de especialistas y eso puede generar que aumenten las complicaciones en el día a día de, de las personas, ¿no?
Claro, y uno de los temas difíciles de tratar cuando se habla de la salud mental es el suicidio. Más si consideramos que la OMS reporta que es la tercera causa de muerte entre los 15 y los 19 años. Pero entonces, ¿cómo abordar este tema con las y los adolescentes? ¿Qué hacer en caso de una crisis con adolescentes y cómo prevenirlo?
Pues el primer punto es visibilizar el problema. Esto que ustedes hacen es muy importante porque es mirar la problemática, hablar de ella y poder saber que hay estrategias de prevención, de atención y de rehabilitación. En el caso de la desesperanza y las ideas de ponerse en riesgo o de intento de suicidio, pues lo más importante es hablar del tema en la familia, hablar del tema en las escuelas y enseñar a las personas a manejar la tolerancia a la frustración, la resolución de conflictos, la expresión de emociones y la socialización. Y bueno, toda esta parte de la inteligencia emocional en cuanto al manejo de las emociones en diferentes circunstancias. Desafortunadamente, nuestros jóvenes a veces fallecen porque van mandando mensajes y van manejando, que sería como la primera causa de muerte, a veces también porque van manejando con consumo de sustancias. Y a veces por suicidio, ¿no? Está entre las tres primeras causas de muerte, dependerá del mes que estemos analizando y del estado de la República, pero es una de las principales causas por lo que nuestros adolescentes fallecen y se puede prevenir. Entonces aquí hay que entender que quien presenta esta exacerbación de estos sentimientos de enojo, de tristeza, de falta de sentido de vida, pues se crea como una visión de túnel en donde se complica el manejo de estas emociones y la persona no es que quiera morir, sino quiere ya no sentir todo esto que se le complica manejar y que lo ha venido viviendo en periodos a veces largos, ¿no? Entonces tendremos que hablar de estas situaciones porque existen, porque son cercanas a nosotros y porque afectan de manera significativa a los amigos, a la familia y al entorno en donde el chico o la chica se encuentra. Entonces, hablarlo genera mucha prevención y el acercarse a los especialistas también.
Agradecemos a la psicopedagoga Blanca Gil por las respuestas y la orientación en la identificación y tratamiento de trastornos mentales como la ansiedad, depresión y prevención del suicidio en la adolescencia. Pueden encontrar a Blanca Gil en Instagram como @blancagil_cpt, en Facebook como Blanca Gil y pueden escuchar su programa de radio Reaprendamos todos los lunes a las 4 p.m. por Caldero Radio. Si al finalizar esta cápsula piensas o conoces a algún o alguna adolescente que necesite ayuda, es posible recibir atención psicológica en la línea de la vida del CONADIC al 800-911-2000 o escribir al chat de confianza al 5555-33-5533. No dudes en acercarte, los servicios son gratuitos. Agradecemos a todas nuestras oyentes. No olvides seguirnos en todas las redes de Científicas Mexicanas para que no te pierdas de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo. En Instagram y Twitter nos puedes encontrar como @científicasmx y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es María Laguna. Fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de esta cápsula fue realizado por Mónica Ledesma. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Andrea Cázares. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Karime Díaz.